más tarde con ellos. Ahora hablamos con quienes han estado más cerca de los acampados y de los manifestantes, contándolo día a día. No son aquellos medios que llegaron tarde, ni esos otros que ni sabían bien cómo analizar ni contextualizar el movimiento 15M. Hoy visitan la carnicería representantes de 6 medios de información alternativos a los generalistas, medios no convencionales en sus planteamientos. Descubrimos otra forma de acceder a la información distinta a la convencional, otras sensibilidades, otras formas de enfocar y otros temas sobre los que enfocar. Incluso otra forma de ponderar la realidad y de dar importancia. La importancia que tiene a cada cosa. Están con nosotros representantes del periódico Diagonal, de Tercera Información, de Frontera D, de Caos en la Red, de Periodismo Humano y de Nodo 50. Héctor Rojo, del periódico Diagonal. Crudas tardes.
Crudas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Crees que los medios llamados convencionales o generalistas no supieron ver lo que estaba pasando en algo como el 15M?
No lo supieron ver como muchas otras ocasiones, ¿no? Tienen su propia agenda y la agenda en la que ellos normalmente no se centran es una agenda que les sorprende o que le desbordan o que la ocultan en ocasiones, ¿no? Esta vez, pues las manifestaciones del 15M y después la acampada de Madrid y las ocupaciones constantes de las plazas de la Puerta del Sol y de numerosas plazas en todo el estado les hicieron ver lo que estaba pasando y no pudieron ignorarlo.
Andrés Fariña, de Tercera Información. ¿Qué es lo que os diferencia a medios como estos, que cada uno sois muy distintos, dejémoslo claro, pero qué os diferencia de los medios más conocidos y convencionales, como suele ser la prensa impresa?
Entiendo que sobre todo es una forma de enfocar la información diferente y sobre todo de qué información sacar. Nosotros hablamos menos del Parlamento y más de los movimientos sociales o movimientos políticos de base y de la calle. Y sobre todo es dar otra sensibilidad y otro enfoque a la misma noticia. Es decir, la misma realidad muchas veces de la que hablamos, pero de otra manera, ¿no? De hecho, en el Tercera Información, pues parte importante del equipo participamos de las asambleas y de las acampadas como una persona más. Es decir, yo estoy en la comisión delegal, en Sevilla también hay otro de los periodistas del Tercera Información también participa de la acampada en Sevilla. Es decir, bueno, somos también, nos sentimos parte del movimiento, parte de la desobediencia colectiva y civil que se está haciendo en España.
Y eso no hace que perdáis un poco la perspectiva y la objetividad que debería ser perceptiva en un medio de comunicación?
Pues en ocasiones es probable, no voy a negarlo, pero bueno, también es la necesidad de que entendíamos cuando formamos la revista, el periódico digital, teníamos una necesidad de contar y de expresar cosas que no tenían cabida en los periódicos o que los periódicos no publicaban, y lo hemos hecho por esta vía de internet, que es lo bonito, es decir, el poder explicar nuestra visión de las cosas y no siempre depender del país, del mundo, o de otro tipo de medios de comunicación.
Otro de esos medios de comunicación muy implicado en lo que ha pasado en las plazas de toda España es Nodo 50, quizá uno de los medios más activos y políticos y politizados de los que podéis encontrar dentro de la información llamada alternativa de la red. Santiago Botana trabaja en Nodo 50. Crudas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Vosotros habéis ido de cabeza con el movimiento, quizá porque sois de los que durante años lleváis pidiendo que algo así suceda.
Sí, nosotros estamos al servicio de estos movimientos sociales o de las organizaciones anticapitalistas y, por supuesto, desde la primera hora cubrimos todas estas movilizaciones.
¿Y eso nos quita una cierta objetividad a la hora de informar, como le preguntaba Andrés?
Es que nosotros negamos un poco el cuento este de la objetividad de los medios. Creemos que no existe esa objetividad en ningún medio de comunicación.
Bueno, pues hablemos sino de tendenciosidad o de manipulación.
Que o veracidad,
puede,
¿no?
Sí, o veracidad, exactamente. Pues,
también consideramos que debemos ser veraces en aquello que informamos. Y si desde los propios medios de contrainformación a veces, por ejemplo, se hinchan las cifras de asistencia a las movilizaciones, es algo que criticamos y que nosotros evitamos e intentamos que eso no salga en nuestra página, ¿no?
Estamos hablando de tres medios que tienen bastante en común, estos tres primeros que hemos presentado, periódico Diagonal, Tercera Información y Nodo 50, medios con un alto contenido político. Quizá, digamos, en otro ámbito de esta prensa alternativa o no convencional, están los dos con los que vamos a hablar ahora. Alfonso Armada es representante de Frontera D. Crudas Tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes.
Vosotros surgís precisamente como un nuevo enfoque periodístico de la realidad que no se está contando en otros medios.
Sí, la verdad que respeto mucho las opciones alternativas o de otro tipo de periodismo, pero no nos gusta nada definirnos como periodismo alternativo. Intentamos hacer sobre todo periodismo. Primero por una fatiga de los medios convencionales, de los medios que creo que en España sobre todo han optado por un partidismo a ultranza, ¿no? Creo que los lectores en gran medida se han convertido en parroquianos, que están buscando con sus medios de lectura confirmar sus propios prejuicios, y hemos echado mucha en falta pues información sobre todo de grandes zonas del mundo que no aparecen en los medios. De hecho, África es uno de nuestros principales puntos de interés. Y hemos hablado bastante poco de la realidad española, no porque haya temas, sino porque nos hemos investigado bastante, y por el propio ritmo de trabajo de la revista, que no damos noticias, vamos a ir un poco más allá. De hecho, es una revista semanal, que en internet quizás sea una especie de contrasentido, pero preferimos dejar que los temas se reposen, investigarlos y no publicarlos, no estén bastante trabajados.
Y ante un tema como el 15 de mayo y todo lo que ha generado, ¿habéis estado atentos?
Hemos estado muy atentos porque a mí como periodista y como ciudadano me parece un fenómeno interesantísimo. No sé en qué va a desembocar, pero la verdad que me parece que es un fenómeno que está contando parte del malestar que hay en España ante la situación política, económica y social. Y de hecho hemos tardado, hasta hoy no hemos publicado nada en la revista. Bueno, algunos blogueros, tenemos 40 blogueros y algunos sí se han referido al asunto, pero editorialmente la revista no ha publicado nada hasta hoy. Hoy publicamos un reportaje sobre los proyectos que se plantean en plazas como Sol, y después un análisis filosófico que hace un filósofo, Ignacio Castro Rey. Pero hemos tardado bastantes días hasta tratar de tener textos bien trabajados y bien escritos.
Un periodismo más reflexivo, con más tiempo, una semana cada publicación, y un periodismo que mira sobre todo fuera de nuestras fronteras, hacia esos temas que no suelen tratarse. Mira mucho dentro de nuestras fronteras, pero también fuera de ellas. Otro periódico que surgió hace unos meses y que se ha convertido también en una revolución dentro de este periodismo que podemos llamar ético o distinto es la revista Periodismo Humano, que dirige el premio Pulitzer y fotógrafo Javier Bauluz. Crudas Tardes, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vosotros también estaríais más en la línea de frontera de que la de periódicos como Nodo 50 o Diagonal o Tercera Información. Sois más un medio formado por periodistas que queréis hacer una información que no están dando los periodistas de los medios convencionales.
Sí, nosotros somos periodistas que queremos recuperar, que los periodistas recuperemos el control de nuestro oficio y que esté al servicio de los ciudadanos y no de otras cosas. Y como tal, pues hoy las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo, y eso llevamos haciendo desde hace un año, ¿no? Y en el caso del 15M llevamos desde el primer momento, desde antes de las manifestaciones, informando las manifestaciones, y desde toda una cobertura de las acampadas aquí, fuera, etcétera. A diferencia, digamos, de lo que decía Alfonso, nosotros en este caso hemos estado encima de esta información día a día y noche a noche, incluso haciendo retransmisiones en directo vía streaming por internet en los momentos en los que prácticamente los primeros días no había medios de comunicación.
Habéis sido referencia para algunos medios extranjeros, por ejemplo.
Sí, no deja de ser curioso que desde el New York Times, el Washington Post, Al Jazeera, radios italianas, argentinas, francesas, pues estén referenciándonos y pidiéndonos informaciones a nosotros, sobre todo este tema, ¿no? Porque la verdad que hemos estado y estamos cubriéndolo ahora mismo. Ahora mismo acabamos de publicar todo un reportaje fotográfico de lo que acaba de suceder en Barcelona, y vídeos y demás. Y bueno, en este caso estamos al día porque creemos que es igual tan importante como han sido o como están siendo las revueltas en los países árabes. Creo que este fenómeno sociológico e histórico que está sucediendo en España, creo que hay que contarlo bien y contar la verdad de lo que se está sucediendo, porque realmente me pongo muy nervioso como periodista viendo las cosas que se están diciendo en muchos de los medios llamados serios o generalistas.
Ahora vamos a analizar todo
sobre este tema.
Todo ello, Javier, pero antes quiero saludar al último invitado. Digamos que hemos hecho dos diferenciaciones, aunque en muchos puntos hay cosas en común entre todos estos medios. Hemos hablado de Periódico Diagonal, Tercera Información y Nodo 50. Luego, por otro lado, hemos hablado de Periodismo Humano y Frontera D. Y dentro de, digamos, el primer grupo estaría Caos en la Red. No sé si es de esta opinión Pedro Onrubia. Crudas Tardes.
Crudas Tardes. Pues sí, efectivamente, nosotros directamente es que nos consideramos un medio militante. O sea, como había dicho nuestro compañero de Nodo, nosotros directamente no creemos en la objetividad de la información. Pensamos que los medios que se llaman convencionales están al servicio de unos intereses muy concretos, que son los intereses primero económicos, como empresas que son, o sea, tener un beneficio a costa de la información que dan, que es un producto que venden a la sociedad. Y después son unos medios que están en manos, digamos, de un poder económico que también tiene unos intereses ideológicos, que extender, pues digamos, la perspectiva dominante o la ideología dominante al global de la sociedad. Entonces nosotros lo que nos consideramos es un medio de contrainformación que lo que pretende es, desde una perspectiva militante, dar otro discurso alternativo, otra perspectiva a esta visión dominante que imponen los medios. Entonces directamente nosotros nos consideramos militantes.
Vamos a analizar ese periodismo o esa información militante y de contrainformación y ese otro periodismo que podríamos definir como ético, que trata de alejarse quizá de las posturas más políticas para, digamos, hacer ese periodismo que en otros medios no se está haciendo. Mariachi, rancheras y Tex-Mex mezclado con punk rock tan abrasivo como un buen tequila. Eso es lo que ofrecerán mañana en el Gruta 77 de Madrid los mexicanos afincados en San Francisco, La Plebe, en un concierto al que la sala y este programa os invitamos a ir. 900-138-138, 900-138-138, llama ahora para ganar una de las 10 entradas dobles para ver a La Plebe. Somos la plebe que despierta en medio de la francachela de los hartos y arroja a los cuatro vientos como un trueno esta frase inolvidable. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Eso escribió Ricardo Flores Magón en julio de 1907 en su libro La Revolución Mexicana, citado en la página web del grupo mexicano La Plebe, que están de gira por nuestro país con su punk rock mestizo y mariachi y el compromiso libertario de sus letras políticas y críticas. Estos mexicanos residentes en San Francisco estarán hoy en el Hangar de Burgos y mañana en el Gruta 77 de Madrid, concierto para el cual os estamos regalando 10 entradas dobles. Su gira sigue por toda España en Segovia, Marinaleda, Cádiz, Málaga, Granada, Villarreal, Badalona y os la recomiendan estos carniceros. La plebe por España y la plebe gritando en las plazas, algo que algunos medios no han sabido interpretar.
El grito coincide en una semana en la que el Fondo Monetario Internacional habla de los jóvenes españoles como una generación perdida.
Me llamo Patricia y tengo 29 años. La esperanza me queda de sí, de estar aquí con todos los compañeros y de estar gritando, levantando la voz y clamar por un futuro mejor.
Es el momento de salir a la calle y quejarse.
Esta plataforma ciudadana deja claro que un voto no es un cheque en blanco y pide mecanismos que controlen a la clase política.
¡Se ve la democracia ya!
Democracia Real Ya, fíjense, es una organización que se creó hace apenas 3 meses, pero ha sacado a la calle más gente que las manifestaciones del último 1 de mayo. Y todo esto sin el apoyo de ningún partido político, ningún sindicato, ni tampoco ningún gran medio de comunicación.
La Junta Electoral Central está reunida a esta hora en el Congreso de los Diputados para decidir si permite o no las concentraciones del Movimiento 15M, que a esta hora se repiten en ciudades de toda España con miles de personas.
Es sospechosa porque esos jóvenes no se han manifestado hasta que ha existido una posibilidad de que el Partido Popular provocara un vuelco electoral. Es sospechosa porque un sector importante de esos jóvenes son antisistema que han tenido contacto con la banda terrorista ETA.
Esta última barbaridad, probablemente ya la habréis oído, pertenece a esa boca tan ancha como poco juiciosa de César Vidal, por lo menos a mí me lo parece. Vamos a intentar analizar con los 6 periódicos que tenemos aquí, los 6 medios, cada uno de su padre y de su madre, no me cansaré de repetirlo porque cada uno tiene su personalidad propia, algo de lo que se ha dicho en los otros medios de comunicación, los convencionales, durante estos días. Empiezo por Javier Bauluz, Periodismo Humano, información que sí importa, un periodismo humano y sin ánimo de lucro. ¿Se han cometido muchos errores, Javier, por desconocimiento de las coberturas, especialmente los primeros días tras el 15M?
Bueno, yo creo que en los primeros días, de hecho, había un intento como de que no pasaba nada, ¿no? Hasta que de repente había miles y miles y miles de personas en, por ejemplo, en la Puerta del Sol, y ya no se podía evitar tener que contar que había alguien ahí contando, gritando, ¿no? Pero luego, claro, lo que se decía de eso y lo que se sigue diciendo va mucho en la línea de lo que acabas de decir, ¿no? Hay un desconocimiento muy grande por parte de la población, de los medios de comunicación, y lo que me preocupa más, creo que de los responsables políticos, que primero, antes de hacer cosas, yo creo que deberían empezar a analizar qué es lo que está sucediendo en las calles, pero para poder saber qué hacer, ¿no? Y claro, si los medios no están dando una buena información, sino muy sesgada en función de sus intereses y de sus cosas, pues no lo saben. Pero basta escuchar a la gente y basta ver informaciones que cuentan realmente quiénes son. No son ni siquiera jóvenes. Hay gente que estuvo ahí hace 100 años, perdón, 80 años, perdón, 70 años, ahora con 80, en esa misma plaza. Hay gente de todo tipo, y no es solo la gente que se queda por la noche, que suelen ser lógicamente los más jóvenes. Lo que hay que contar son la gente que está a las 8 o a las 9 de la tarde desde hace ya casi 10 días en las plazas de toda España, ¿no? Y es de todo tipo.
Alfonso Armada, de Frontera D, que se define a sí mismo como el medio de información que quiere democratizar la sociedad de la información. A pesar de que algunos reaccionaron tarde, luego sí ha habido un seguimiento mediático en los medios generalistas y más conocidos sobre este tema. ¿Crees que ha sido correcto el seguimiento y que ha ayudado al mismo tiempo al movimiento a crecer?
Bueno, creo que no habría que generalizar, habría que ir medio por medio y ver cómo cada medio ha cubierto el asunto. Creo que de todos modos, tanto periodistas instalados como políticos y sociólogos, analistas, están desbordados un poco de una realidad que ha roto esta visión como bipartidista del mundo, ¿no? Blanco, negro, PP, PSOE. Creo que muchos medios, unos periodistas están habituados a analizar el mundo en sentido muy maniqueo, y todo lo que rompa ese esquema de cosas parece que les desborda y son incapaces de analizarlo, ¿no? Creo que hay una especie de prejuicio ideológico, unas gafas ideológicas que durante muchos años ha servido para interpretar toda la realidad. Y lo bueno de este movimiento es que tiene muchas facetas, muchas caras, muchas partes positivas, otras negativas, y creo que lo bueno es estar abierto a contarlo de la forma más precisa posible, ¿no? Y creo que es un poco la tarea del periodista tratar de acercarse a la realidad sin prejuicios y tratando de acercarte lo máximo a la verdad. Yo discrepo de esa postura de que la objetividad no es posible. Creo que se puede ser honesto. Es verdad que uno tiene su mirada y tiene su sensibilidad y con eso mira el mundo, pero creo que se puede contar las cosas tratando de ser lo más fiel a lo que ves y no ocultar nada que contradiga tus propios prejuicios.
Uno de esos aspectos negativos, Alfonso, es lo que hemos vivido esta mañana, o lo que han vivido algunos y hemos podido ver otros, que ha ocurrido en la Plaza de Cataluña, pero no ha sido el único sitio donde ha habido desalojo. También la acampada de Lleida ha sido desalojada, y tenemos al teléfono en este momento a Guillem. Guillem, crudas tardes.
Hola, buenas.
Tú has estado esta mañana en Lleida y habéis sido desalojados, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Cómo ha sido?
A ver, hacia las 7:20 estaban ya plantados la policía y un escuadrón de limpieza y han pedido que, bueno, que van a retirarlo todo. O sea, la excusa no era... La orden no era desalojo de las personas, sino la limpieza de la plaza con la excusa de higiene y salubridad.
Ajá. Nada que ver con la explicación en Barcelona de la posible celebración del triunfo de Barcelona.
Por supuesto no lo van a decir esto, pero a ver, seamos honestos, es bastante claro que puede haber un interés detrás de esto. Para mí, en mi opinión.
¿Ha sido, Guillem, un desalojo violento o no violento?
A ver, habían los servicios de limpieza que iban a hacer su trabajo. Nosotros hemos puesto resistencia pacífica. Como no podían hacer su trabajo, pues los Mossos han actuado. Y de ahí han empezado un poco la tensión, ha ido en aumento. De los empujones han pasado a los golpes. Ha habido heridos y dos detenciones.
Ajá.
Y después, han destruido, literalmente destruido y requisado todo el material, que lo han puesto en unos camiones y se lo han llevado a un vertedero, creo, o algo así.
Uh-huh.
Y después ha habido, un rato de resistencia, ellos nos vigilaban, mucha gente miraba, pero si querían unirse, uh-huh, la Guardia Urbana lo impedía desde fuera.
Ajá. Guillem, desde Lleida, muchísimas gracias por contarnos lo que ha pasado allí en tu ciudad, en la acampada. Nosotros estamos pendientes de hablar ahora con uno de nuestras compañeras en Radio Nacional en Cataluña. Y también hemos querido contactar con la portavocía de Mossos d'Esquadra, pero nos han dicho que hasta las 5 de la tarde no saldrá un comunicado oficial explicando el porqué de su actuación.
Bueno, adeu.
Adeu. Hablamos de medios de información alternativos y que se desafía la norma establecida, y lo mismo se puede decir de todos los grupos incluidos en esta espectacular recopilación de rarezas rockabilly, surf y exótica, titulada Legendary Wild Rockers. Y para legendarios y salvajes, The Valentines con este That's It, Man. Man, el tema de los Valentines incluido en esta requete recomendable recopilación ejecutada por Kev Darch y Little Edits, Legendary Wild Rockers, para el sello de Londres BBE. Musicaza salvaje con toques exóticos y aromas a surf y, por supuesto, a rockabilly. Una recopilación de grupos raros, distintos, que se salen de la norma y la desafían, como los medios de los que estamos hablando. Entre ellos, Nodo 50, que publicaba esta semana el decálogo de formas de manipulación mediática, algo a lo que ya se hacía referencia, a lo que hacía referencia Noam Chomsky en su libro Armas silenciosas para guerras tranquilas.
Diez formas distintas de manipulación mediática.
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales.
Como tenemos aquí a un representante de Nodo 50, Santiago Botana, empiezo con él. Hay mucha distracción mediática, muchas maneras de distraer de los temas realmente importantes o aquellos que pueden despertar el espíritu crítico.
Sí, solo se ve claramente en la elección de los temas. Antes, cuando hemos estado hablando de objetividad, siempre pensamos en cómo se construye un artículo, por ejemplo, la noticia de un hecho. Pero también hay que hablar de cómo se eligen, ¿no?, los hechos de los que se hablan. Los medios de comunicación consideran que la política es la que se hace en el Parlamento. Y no conciben, y por eso estaban tan despistados al inicio de este movimiento, no conciben que pueda haber política fuera de los partidos políticos parlamentarios, que es la que a nosotros de verdad nos parece interesante, la que está haciendo ahora la gente en la calle, en las acampadas.
¿Y es fácil para un medio que no que generalmente está hecho con colaboraciones, entiendo que gratuitas, llegar a toda esa información que encima no está en los medios que muchas veces nutren a otros medios? Quiero decir que hay que buscarla. Se lo pregunto, por ejemplo, al periódico Diagonal, a Héctor Rojo.
Pues a veces es más difícil, pero también los medios de comunicación, los grandes medios, tratan mucho de estos abusos de multinacionales, de gobiernos, de una forma muy individualizada, ¿no? Entonces, al tratar de una forma muy individualizada, estás obviando que hay un fondo mucho más común, que hay unos problemas mucho más colectivos, que es lo que nosotros podemos tratar, ¿no? Y es lo que ha pasado estos días, ¿no? La indignación que ha echado a la gente tanta a la calle. Es gente que tiene muchos problemas y que son muy comunes en mucha gente. Cuando tratas esos problemas de una forma individual, te olvidas del trasfondo real.
Pero os cuesta mucho a vosotros, digo, encontrar esa información y llegar hasta ella, ya que entiendo que no muchos, no os dedicáis profesionalmente a ello.
Nosotros nos cuesta mucho, pero también nosotros queremos romper la dicotomía de profesionales, periodistas, sino que todo el mundo tiene muchas cosas que contar, ¿no? Y no hace falta ser periodista para poder contar historias, ¿no? Desde cualquier punto de...
No sé si están de acuerdo en eso medios como Periodismo Humano, Javier Bauluz.
Yo estoy encantado con que los ciudadanos informen, cuenten todo lo que quieran y mucho más. Vamos, es que negar eso sería absurdo, ¿no? Lo que nosotros, en nuestro caso, estamos haciendo en Periodismo Humano es intentar escuchar, oír, utilizar esas informaciones, contrastarlas, editarlas y, digamos, mejorarlas con la profesionalidad y las herramientas que podemos tener los periodistas por oficio y profesión, ¿no? Es como, bueno, pues apagar un fuego, cualquiera puede apagarlo, pero evidentemente, pues si vienen con un camión de bomberos y no bomberos, teóricamente lo podrían hacer mejor. Pero eso, sobre todo, es lo importante, es lo de teóricamente.
Yo creo que ahí lo mejor es que el lector lea y decida, ¿no?, cuál es la información que más se ajusta a sus gustos. No sé qué opináis aquí en la mesa. Más se ajusta a sus gustos, a sus preferencias, a sus intenciones. Por ejemplo, vamos a hablar con Pedro Enrubia, que hace rato que no habla. Pedro.
Pues
caos sí, en la red.
En principio esa es la idea, ¿no? Que haya todo tipo de información para que sea el propio lector el que pueda acudir a medios convencionales o medios alternativos o estos medios de periodismo ético, etcétera, y se forme su opinión personal sobre los asuntos que le interesan y sobre los asuntos que conforman la agenda mediática, y a partir de pues pueda decidir. Y también me gustaría decir, ahora que
tienes la palabra, lo aprovecha. Sí.
Pues retomando un poco el tema de cómo han cubierto los medios toda la información relacionada con este movimiento del 15M y tal, que pues no comparto un poco la opinión que se está dando de que lo haya pillado, digamos, desubicado o que no sabían muy bien por dónde venía. Yo creo que realmente los medios convencionales se han comportado tal y como se podría esperar de ellos. Es decir, yo antes había dicho que ellos tienen dos intereses, uno ideológico, otro económico, pero yo creo que en un principio ellos, desde un punto de vista ideológico, no les interesaba dar cobertura a las 50 manifestaciones que se estaban realizando por todo el Estado, etcétera y tal, pero llegó un momento en que ese movimiento se convirtió en un producto de mercado. O sea, era algo por lo que se podía competir en temas de audiencia, de ventas de periódicos, etcétera, y fue cuando empezaron a darle una cobertura real. A partir de ahí, cuando el tema ha decaído, han vuelto otra vez al planteamiento ideológico, a tratar de desvirtuar el movimiento, de manipular y eso. Y hasta esta mañana, que ha pasado desgraciadamente lo de Barcelona, pues no ha vuelto a ser un producto de mercado y no ha vuelto a estar en las páginas principales de todos los medios. Entonces, yo creo que se han comportado tal y como se esperaba de ellos, o al menos como yo esperaría que se comportaran.
No sé si estáis todos de acuerdo en esta visión que acaba de dar Pedro Enrubia de Caos en la Red, de convertir la información, de que los medios han convertido la información sobre el 15M en producto de mercado.
Bueno, yo creo que hacía una crítica estupenda de esto, del funcionamiento de los medios, Guy Debord, de la Internacional Socialista, cuando hablaba de la sociedad del espectáculo.
Habla Alfonso Armada de Frontera D.
Creo que los medios en gran medida se han contribuido pues en factores necesarios de, bueno, de alguna manera son como los agentes de festejos del pensamiento único. Hay una frase muy interesante que dijo Kapuscinski poco antes de morir, en una entrevista que le hizo Arcadia Espada. Decía: los medios han difundido la consigna de que la lucha no da resultados, es decir, de que no hay nada que hacer, de que la historia está escrita y hagas lo que hagas, el sistema no va a cambiar. Yo creo que eso es una falsedad manifiesta, y creo que los medios, que al final se resisten a contar toda la realidad en toda su profundidad, están contribuyendo a difundir esa sensación de que no hay nada que hacer. Desde Frontera de intentamos precisamente explicar, ahondar y contar un mundo más variado y más complicado, y romper esa especie de premisa de que no hay nada que hacer.
Santiago Botana, de Nodo 50.
Nosotros, una cosa que quería aclarar, nosotros no funcionamos, como puede ser, por ejemplo, los otros medios que están aquí presentes, como con una redacción en la que redactemos noticias. Porque nosotros fundamentalmente somos un proveedor de servicios de Internet fuera del mercado. Por ejemplo, Diagonal o Caos en la Red se alojan en nuestros servidores. Entonces nosotros, nuestra tarea contrainformativa un poco, en ella nos guía el objetivo como demostrar que hay un conflicto, ese conflicto que tapan los medios, ¿no? Pero nosotros no redactamos, y entonces a veces no nos planteamos tanto estos debates sobre cómo ejercer el periodismo, porque no somos periodistas.
¿Y hay debates sobre cómo ejercer el periodismo en Tercera Información? ¿Hay una línea editorial marcada para los colaboradores? Andrés Fariña.
Bueno, nosotros somos un colectivo asambleario. No solemos tener una línea editorial, lo que pasa es que sí que hay muchos elementos que decidimos en, no en una asamblea presencial, porque no todos vivimos en Madrid o no todos vivimos en la misma ciudad, pero sí tenemos un debate sobre qué posturas, o sobre muchas veces, a veces cómo hacer los titulares, cómo hacer las entradillas, si queremos que sea un poco más amarillo o más espectaculista, por así decirlo, tremendista o más...
Pero supongo que trataréis de evitar por todos los medios el amarillismo o la espectacularización de la noticia.
El problema es que muchas veces Internet, al ser un medio en el cual tú intentas ubicarte muchas veces en los buscadores, desgraciadamente da mucho pie a buscar un titular muy, muy espectacular para que la gente entre más, ¿no? Es decir, y eso es importante luchar contra ello, pero hay veces que tiendes a caer en ese, en ese elemento, ¿no? Es decir, en un titular muy llamativo. Intentamos evitarlo.
Eso os ocurre por ser un medio tan tan rápido, Internet, y vosotros ser fundamentalmente plataformas que se consultan a través de Internet, que a veces os dejáis llevar por esta voracidad de la inmediatez y hay que buscar el titular llamativo, el titular sangrante.
Bueno, nosotros en Frontera D huimos precisamente de eso. De hecho, nos acusan de que utilizamos herramientas que son pre-Internet, que apelan precisamente a un lector más pausado que quiere información profunda. Yo creo que hay lectores que buscan eso, pero la verdad es que en la red son pocos. Con lo cual, los titulares pues desafían todas las normas de los SEO, buscadores y demás, y tratamos de buscar titulares atractivos. Nuestras secciones son un poco marcianas, porque tenemos secciones como Acordeón, Arpa, Mientras Tanto, que en fin, que en principio son muy poco periodísticas, pero creo que abren más el espectro y buscan lectores pausados que quieran una lectura pausada de la realidad. Creo que vamos todos acelerados, no sé hacia dónde, creo que hacia la catástrofe final, y nos gustaría explicarla con tranquilidad.
Javier Baulú, de Periodismo Humano, con el que yo he hablado de estas cuestiones en alguna ocasión, y vosotros como referente o de lo que queréis llamar periodismo ético, a veces no podéis caer en esa tentación de la espectacularización de la noticia, Javier.
Bueno, nosotros intentamos huir de todos los defectos del mal periodismo, y creo que ese es uno, ¿no? Y el del morbo, y el de poner noticias solo para vender y no para contar la realidad a los ciudadanos, ¿no? Nosotros intentamos contar, bien contado, en profundidad y en los tiempos, digamos, no, que se pueden contar las cosas, ni ir demasiado deprisa, ni ir demasiado rápido, ¿no? Y como decía antes, en este caso del 11M, intentar contarlo bien, pero un poco sobre la marcha, ¿no? Y otro montón de historias que hacemos, pues tienen pues más tiempo, más de los corresponsales de lo que sucede en el resto del mundo, ¿no?
Estamos analizando con medios no convencionales y medios alternativos cuál ha sido el tratamiento fundamentalmente de la noticia que nos ocupa estos días y ocupa portadas y gran parte de los espacios de los periódicos el 15 de mayo, pero también del tratamiento en general que hacen de la información. Y sobre eso queremos preguntarle a nuestros oyentes, así que vamos a abrir nuestro blog y nuestro... Carlos Herrán, crudas tardes.
Crudas tardes. Pues bueno, aprovechando que tenemos a seis representantes de diversos medios de distinta naturaleza, hoy queremos que nos digas cómo han tratado los medios de comunicación este movimiento del 15M. Para ello, ya sabes, facebook.com/carnecrudaR3 o blogs.rtve.es/carnecruda.
Allí pedimos ayer que nos dejarais información sobre las acampadas. Rápidamente, Carlos, ¿qué nos han ido diciendo sobre las acampadas en otras partes de España nuestros oyentes?
Vamos rápido. Por ejemplo, Viti, las acampadas siguen en León. Ayer una cacerolada de más de una hora y hoy una acción contra los bancos como culpables de la crisis. Hablando de condiciones climáticas, David, en Bilbao siguen y eso que llevan ya dos noches lloviendo. Y el contrapunto lo dice Cristina, en Sevilla sigue y eso que estamos ya con 40 grados. Frenchu José de Zaragoza, ya somos 350 tiendas. Y además, crudo, nos llegan mensajes desde el extranjero. Por ejemplo, Marga, Londres sigue acampada y organizándose con movimientos sociales. O Índigo, que nos dice que Islandia, Escocia y Holanda ya han organizado asambleas para este fin de semana.
Y es probable, muchísimas gracias, Carlos, que las acampadas sigan y crezcan después del desalojo de Barcelona, y sobre todo porque hay preguntas que aún no se han contestado, como esta. ¿Dónde ha ido todo el dinero? Asian Dub Foundation, en su último disco History of Now, que explica muy bien los tiempos que estamos viviendo.
Let's get paid, let's move up. Money in the bank, never too much.
Where's All the Money Go? Uno de los temas incluidos en este grandioso disco, el último que han sacado después de muchos años dando caña, Asian Dub Foundation, y lo vuelven a hacer en este A History of Now, que suena aquí en
Higadillos y Tripas en Radio 3.
La carnicería que está sacándole los higadillos y las tripas a la actualidad, ayudados por periodistas y colaboradores de medios alternativos de prensa, con los que analizamos el porqué de la manipulación mediática, acudiendo a uno de los grandes popes de la intelectualidad de izquierdas, Noam Chomsky, que dice esto sobre la manipulación.
Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional. La utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar e injertar ideas, deseos, miedos y temores.
Pedro Rubia, de Caos en la Red. A la gente se le asusta mucho a través de las noticias.
Bueno, más que asustarle, yo pienso que se le marca un determinado discurso. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación de Chomsky y considero que el aspecto emocional es fundamental a la hora de crear una conciencia, una ideología en la sociedad.
Pero medios como el vuestro, Caos en la Red, o como Nodo 50, o como Tercera Información y Diagonal, son medios muy ideologizados. También tratáis de...
Sí, sí.
Dar un mensaje muy claro políticamente.
No lo negamos en ningún momento, pero precisamente lo hacemos por esa idea, porque actuamos un poco como forma de contraprogramación también psicológica. Es decir, de alguna forma, por ejemplo, un caso concreto, la imagen de Hugo Chávez, de Fidel Castro, de determinados líderes políticos que no van en consonancia con el modelo económico, político de la sociedad, digamos, europea o occidentales. Pues toda la información que se vierte sobre ella siempre tiene un contenido emocional negativo. Se repite el mensaje una y otra vez. Entonces un poco un funcionamiento de conductismo, es decir, como aquel perro al que le tocan la campanilla cuando le ponen la comida y después se la vuelven a tocar aunque no hay comida y saliva. Pues un poco lo mismo, cuando se repite este discurso muchas veces, después cuando una persona escucha la palabra Hugo Chávez, la palabra Fidel Castro, pues automáticamente reacciona de manera negativa. Entonces nosotros lo que intentamos también un poco ejercer como contraprogramación psicológica al dar otra perspectiva, desde otra visión positiva que rompa esa dinámica. Entonces,
contraprogramación, podríamos, sí, llamar así lo que están haciendo y lo que hacen estos medios, por lo menos programar y enfocar hacia otros lugares a los que normalmente no se gira el ojo en otros medios de comunicación. Desgraciadamente sois muchos y muy poco el tiempo y se nos ha agotado, pero os voy a pedir rápidamente una respuesta muy breve a una de las cuestiones que vamos a plantear en este último minuto y medio. ¿Deben los medios acudir a ruedas de prensa cuando no se les permite preguntar? Héctor Rojo, de periódico digital. Diagonal.
Del periódico Diagonal.
Perdón.
No directamente, para eso ya que tenés la nota de prensa hecha y te ahorras el viaje.
¿La culpa de la telebasura es de quien la programa o de quien la ve? Andrés Fariña, de Tercera Información.
Sobre todo de quien la programa.
¿La información periodística debe ser pagada en cualquier caso? Se lo pregunto a Alfonso Armada de Frontera D.
La información debe ser lo más completa posible y para conseguir buena información hay que tener recursos. Hacer buena información sin dinero es complicado, aunque en Frontera D hacemos virguerías para conseguirlo.
¿Cuáles son los mayores retos que tiene el periodista en la sociedad de la información? Javier Bauluz, de Periodismo Humano.
Pues recuperar la credibilidad perdida por la creación de los o de muchos de los grandes medios y recuperar, por tanto, el apoyo de la sociedad suficiente para poder comer y ejercer ese trabajo como intentamos en Periodismo Humano.
¿Hacia dónde va nuestro periodismo? Santiago Botana, de Nodo 50.
El nuestro no es exactamente periodismo. El periodismo convencional va hacia el desastre. Y un ejemplo es eso de las ruedas de prensa sin preguntas que hasta ahora han aceptado todos.
Desgraciadamente no tenemos tiempo para más. Pedro Rubia, un abrazo muy fuerte de todos los aquí presentes para ti y para Caos en la Red.
Igualmente.
Nos tenemos que ir, pero mañana estamos en Málaga junto a Ignacio Berroa. Nos vemos allí, un programa que emitimos el lunes. Que la radio os acompañe.